Deportes.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en esta jornada de viernes. Venimos de una importante victoria ayer por la tarde en Chipre de El Betis, que le coloca como líder de su grupo en la Europa League. Deja muy encarrilada su clasificación, objetivo prioritario antes de llegar a el mes de diciembre, es decir, en este primer tramo de temporada. Se coloca como líder con 6 puntos, deja por detrás de aumento al Sparta de Praga y al Ranger con 4 puntos y con 3 al Aris Limassol, y en el próximo encuentro del 9 de noviembre de nuevo ante el equipo chipriota, pero en el Villamarín, puede dejar prácticamente casi cerrada su clasificación para la siguiente ronda. Fue un partido que podemos resumir en 30 segundos y todo ocurrió en el minuto 73. Tiene una posibilidad de hacer gol el Aris Limassol, estrella la pelota en el palo y 30 segundos después el Betis monta un ataque vertiginoso por la banda izquierda de Abde, que fue uno de los jugadores más destacados del Betis, en una acción que acaba en un disparo que sale rebotado de un defensa, portero, larguero, Hassani Diao, que había salido en la segunda mitad, de nuevo al larguero, y finalmente Ayoce, que estaba así tras el partido, hacía el tanto de la victoria.
Sí, costó que entrase. Al final, a la tercera bala vencida, dicen, ¿no? Tuve varias ocasiones, no la pude transformar, pero bueno, al final entró y sobre todo importante victoria, especialmente pues por el otro resultado, porque fuera de casa y bueno, varios factores. Creo que es importante ganar fuera de casa, así que 3 puntos importantes.
Siempre la mejoría debe llegar a través de los triunfos. Sigue teniendo mucho margen de mejora el Betis, que cuajó un partido muy discreto, malo en la primera parte, mejoró en la segunda mitad, le metió algo más de intensidad, no acabó de tener sufrimientos defensivos porque tuvo sus ocasiones, 2 palos incluso el equipo chipriota, pero se trataba de ganar este tipo de partidos que, encuadrados en una Europa League ante un rival que tiene un nivel muy muy discreto, siempre a los profesionales le cuesta, pero se trataba de sacar el partido adelante y el Betis lo sacó. Un Betis que está viajando de regreso a nuestra ciudad, donde tiene previsto aterrizar al filo de las 3 de la tarde. La segunda buena noticia de la noche, al margen del triunfo, es que posterior al partido hizo también oficial el fichaje de Sokratis, del central griego, que ya está a las órdenes de Pellegrini. Contando el partido en COPE más Sevilla estuvo Andrés Ocaña, que ya está por ahí. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ganar es importante siempre, siempre en el fútbol, siempre en la élite. El margen de mejora sigue siendo amplio. Hay jugadores que estuvieron a un alto nivel, Pesela, Adde, que fue de menos a más y que hizo varias jugadas interesantes. Ayoce reencontrándose con el gol, pero sigue habiendo jugadores a un nivel bajo y colectivamente al equipo le sigue costando. Pero ayer se trataba de esto, de dejar encarrilada de momento la clasificación para la siguiente ronda de la Europa League.
Sí, lo cierto es que lo has explicado tú muy bien, ¿no? En esta exposición, ganar es lo importante, ganar es el mejor resorte, el mejor muelle para seguir creciendo y lo que te impulsa a ir cogiendo confianza y recuperando el nivel en ciertos jugadores. Pero se esperaba más del Betis, ¿no? Seguimos esperando más del Betis. Esperamos que un equipo que quiere pelear por estar en Europa, crecer en todas las competiciones, que tiene una plantilla del nivel económico que tiene, pues que digamos que tenga más personalidad, ¿no? A los campos a donde va. A mí, personalmente, la primera parte no me gustó del Betis. Incluso creo que las mejores ocasiones, quitando la de Ayoce, que tropieza un rival, vienen por parte de ellos, que tuvieron el adelantarse en el marcador en un par de opciones, y después sí que creo que en la segunda parte, con el cansancio del Aris, el Betis fue dominando, se puso de gol en un par de acciones o tres que pudieron haber decantado el partido antes, hasta que llegó el tanto y que ni así fue capaz el conjunto verde y blanco de cerrar totalmente el partido. Pero bueno, es una victoria, repito, de un Betis que no brilla, un Betis que no apabulla, un Betis que sigue generando ciertas dudas en todas las parcelas del campo, y me quedo, Oliva, con lo mejor para mí. Lo mejor para mí es ver que Carballo parece que está elevando un poco su nivel, el nivel que está mostrando Pesela, que Abde se apunta a esta película. Y me parece que es lo más interesante, que Pellegrini optimice el nivel de futbolistas que yo creo que estaban por debajo de su rendimiento habitual, porque después el lateral derecho, el lateral izquierdo y otras posiciones del campo veo que no tienen margen de mejora, sí. Pero estos futbolistas, si el Betis quiere estar arriba, tienen que empezar a aparecer.
Ahora lo vamos a analizar todo con detenimiento, este triunfo de ayer por la tarde en Chipre del Betis. Recuerden, próxima cita en Europa, jueves 9 de noviembre, 9 de la noche, mismo rival, en el Villamarín, en este caso, Betis-Aris Limassol. El Betis que llega a mediodía, llega al filo de las 3 de la tarde, se va a la Ciudad Deportiva, sesión de recuperación, mañana entreno, rueda de prensa de Pellegrini, lista y partido. Se le echa encima el partido del domingo, 2 de la tarde, horario además muy temprano, pocas horas para el descanso y un rival, Osasuna, que empieza ya a tener resultados y a estar al nivel que tenía la pasada temporada después también de algunas dudas iniciales. Partido complejo el del domingo, 2 de la tarde, Betis-Osasuna en el Villamarín con arbitraje de Sánchez Martínez. Esto no para, aunque no se entusiasmen mucho, señores Ocaña y Fernández. ¿Estás ya por ahí, Víctor Fernández? ¿Qué tal? Muy buenas.
Por supuesto, aquí estoy, don José Manuel, ¿qué tal?
No se entusiasmen mucho, queridos compañeros, oyentes de COPE más Sevilla. Porque esto va a parar dentro de 2 semanas otra vez, ¿eh?
2 semanas.
¡Qué alegría!
Que 2 semanas, sí. Estoy mirando el calendario que tengo aquí por delante.
Estoy reventado ya, después del derbi, sí, descansamos.
Después del derbi, sí. Quedan este fin de semana de competición, luego tenemos 2 semanas más de competición con Copa y Champions y Europa League de por medio y 2 jornadas de fin de semana de Liga. Y el 13 de nuevo, señores, estaréis buscando la sierra y la playa, aquel que todavía
considera que se puede ir a la playa. Ahí Víctor tendrá una boda o algo.
Es absurdo.
Sí.
Es absurdo.
Para la competición. Digo, porque puede haber oyentes que digan, pero ¿cómo que para esto otra vez de inmediato?
Es una cosa infumable.
Bueno, pero disfrutemos de lo que tenemos, que mañana hay fútbol, ¿no?
Exactamente. Cádiz, no vaya a empezar usted como Sevilla. El periodismo hablando de fichas y de futuro. Vamos a lo que vamos, claro.
Vamos a lo de mañana, porque esto ahora sí que no para, al menos en 2 semanas. Mañana tenemos fútbol para el Betis el domingo, pero mañana a 9 de la noche, Cádiz-Sevilla. Y tras las sensaciones, buenas sensaciones, que para algunos serán buenas y para otros buenas normales, del equipo con un resultado malo ante el Arsenal y un empate ante el Real Madrid, ahora llega la hora de la verdad para el Sevilla. Mañana Cádiz, próxima semana Celta de Vigo también a domicilio, y para rematar, antes del parón, el derbi ante el Betis en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Ahora sí que se tienen que acabar eso de vamos en el camino, buenas sensaciones, la idea está comprada. Al Sevilla le toca ya ganar. Ganar, sí. ¿Se te ha olvidado esa palabra, Víctor?
No, a mí no. Se la ha olvidado el Sevilla. A mí no. A mí no se me ha
olvidado. Porque tú eres un ganador, ¿no? Tú te consideras ganador, ¿no?
Yo no soy ganador de nada, pero es que yo por eso no compito, ¿no? Yo no sé. Yo vengo aquí, doy mi información, me voy para mi casa. Lo que no se puede estar vendiendo una película todos los días y no ganar. Entonces, claro.
Correcto. Claro, he escuchado a Diego Alonso hablar de laboratorio, sí, de nombres propios, pero que hay un laboratorio que le va a ayudar a decidir si hay rotaciones.
Sí. ¿Laboratorio?
Un laboratorio, sí.
¿Cómo?
Un laboratorio. Laboratorio.
Ha utilizado el término laboratorio para un poco definir la gente que está allí trabajando con las cargas musculares, los lactatos. Sí.
Te lo he dicho, que están locos los entrenadores con eso, te lo he dicho.
Sí. Y la traducción de eso, ¿qué es? ¿Que mañana rota o que juegan los mismos?
Vamos a ver, Oliva, en este desgaste mental, ¿no? Que es analizar un poco la rueda de prensa de Diego Alonso, que la ha tenido que cortar Juan Baeza, un extraordinario trabajo, porque después de 20 minutos...
Te siguen sin entusiasmar las ruedas de prensa, ¿no?
No,
ya avisaste la semana pasada que... Los titulares y estas cosas.
No me entusiasman, pero bueno, yo insisto, tampoco Juan de Ramos era Vargas Llosa a la rueda de prensa. Y o sea, que esto no es, esto es una película. Y también Sampaoli, la rueda de prensa era muy entretenida y tuvo que salir corriendo. O sea, que esto no tiene... Esto, la rueda de prensa no tiene nada que ver con el rendimiento. Pero entre tópicos y tópicos... Ha dicho un par de cosas interesantes que he rescatado Ocaña en mi laboratorio, porque yo también tengo laboratorio.
Claro. Todos
tienes
tenemos
el fragmento.
Un laboratorio.
¿Sí? Tengo el fragmento en mi laboratorio.
¿Y cuáles son tus dos titulares de la rueda de prensa?
En-Nesyri y Luke Bakio, nombres propios, como le gusta a don Rafael.
Sí.
En-Nesyri y Luke Bakio. Ha dicho dos cosas muy interesantes, sobre todo de En-Nesyri, sin mojarse mucho. Pero vamos a interpretarlas y vamos a sacar una conclusión entre tópicos y tópicos. Por ejemplo, déjame anunciar y lanzar el gran tópico sí. Que ha lanzado esta mañana Diego Alonso, querido Ricard, cuando se le pregunta si
el partido... Ah, que traes hasta un corta en los en portada, que es en algo portada, sí, en que portada. Tú no sueles hacer.
Fíjense, ¿el partido de mañana es importante?
¿Hay algún partido que no sea importante? Yo no conozco ninguno que diga, bueno, el partido que siempre que viene y tenés que ganar, ¿no? Entonces, ¿es importante el partido de Cádiz? Sí, sin duda, hay que ganar. Y el que viene, exactamente igual. El de Copa. Y el piloto que viene de Liga, exactamente igual. A mí me motiva ser el entrenador de Sevilla. Eso es lo que más me motiva. El partido de mañana es motivante porque soy el entrenador de Sevilla.
Ahí tienes un pedazo de respuesta.
Nada, muy tópica, ¿eh? Tópica, o sea, todos, ¿no?, los partidos son importantes, pero claro, hay partidos que como no los gane vas para allá. O sea, no.
Todavía no es el caso, ¿no? Pero
todavía no es el caso.
Yo creo que Diego Alonso está... sabe que tiene que ganar antes del parón, claro.
Hombre, esperaba más de Víctor Fernández, Oliva.
No,
¿eh?
No, lo he sacado como el botón de muestra de la rueda de prensa. Lo digo porque muchas veces...
Me ha parecido un corte de 1995, claro, en Radio Sevilla. Efectivamente, cuando empezabas, sí, claro, y decías, no, traigo un corte a Santi Ortega, claro, y tirabas un corte sin contenido. Pero bueno, te ha quedado bien.
Voy a explicar.
Explique.
En la vida muchas veces se trata a la gente de forma injusta, ¿no? Y Mendilibar, que venía un chándal tal y cual, decía unas cosas y se formaba un escándalo. Y claro, llega un técnico uruguayo, ojo, sin criticar, ¿no? Y dice, uh-huh, que lo importante es ganar, y eso está muy bien, y que de los obstáculos se sacan unas cosas muy positivas. Pues claro, es que... Pero a Mendilibar se le pegaban unos zarriugazos tremendo, ¿no? ¡Oh! Cada vez. Entonces, es que son tópicos, ¿no? Son tópicos que uh-huh, bueno, que uno se los toma ya, va con un oficio y, bueno, es una forma que tienen y unos recursos que tienen los entrenadores de no decir absolutamente nada. Ese es el leitmotiv de la rueda de prensa que, como digo, querido José Manuel, sí ha sacado... de la que he sacado dos cosas interesantes. Perfecto. Dos cosas, uh-huh, interesantes, porque después de filtrar, sí hay dos cosas interesantes que creo que nos va a dar lugar a un pequeño debate con respecto a Luke Bacchio y En-Nesyri, porque también ha hablado de las sensaciones, uh-huh, pero eso, para que no subáis por las paredes, lo voy a dejar para después.
Muy bien, perfecto. Pues con todo esto vamos a ir hasta las 2 de la tarde montado en uno de esos coches maravillosos que tiene don Gabriel Ruiz. Porque sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Está muy cerquita, ¿eh? Gabri Motor, con más de 30 años de experiencia, están en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Está dirigiendo técnicamente este programa deportivo don Ricard Martí.
Muy bueno.
1:20, de 0 a 10, ¿qué nota le das a Ricard como técnico, Víctor?
10.
Andrés, ¿qué nota le das a Ricard?
10 con matrícula cum laude.
Pues señor del 10, dele al botoncito.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo. La sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef. Pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana. La sabrosita. Y acaba el partido, pero qué rica. La sabrosita, tu mejor partido.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
1:22 ganó ayer por la tarde el Betis en Chipre. Victoria importante, 0-1, el gol de Ayoce. Así estaba el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, y esta era la valoración que hacía del juego de su equipo, de las ocasiones y del resultado.
No creo tampoco que podamos creer que vamos a tener una diferencia de 3 o 4 goles con todos los equipos, porque no es así, la diferencia es muy poca, ya lo había demostrado el Aris contra el Rangers y contra el Sparta, que lo vimos jugar con nosotros allá, y también es un muy buen equipo, así que yo creo que el equipo está en el camino correcto. Hasta hoy día creamos más ocasiones de las que estábamos normalmente creando y tenemos que estar más aceptados en el finiquito.
Teniendo en cuenta todas las dificultades, entro ya de lleno en el debate del partido de ayer. Ahora nos vamos a detener en algunos nombres propios, pero voy un poco al análisis más global, ¿no? Todos coincidimos que el Betis no está jugando bien, que no está tan redondo como en temporadas anteriores, que defensivamente tiene problemas, etcétera, etcétera. Pero una vez más, la primera reflexión que se me viene, Andrés Víctor, tiene que ver con este hombre, con Manuel Pellegrini. Con todas las dificultades, sin centrales, estamos a 27 de octubre, aún queda noviembre y diciembre, hasta el parón, para poder hacer algún retoque, para que empiece la segunda parte definitiva de la temporada, pero tiene el equipo líder de grupo, 3 jornadas de la Europa League, tiene encarreado ya el asunto europeo, se mantiene a distancia de Europa en Liga a solo 2 puntos de la 6ª plaza, pese a las dificultades para ganar partidos que tiene el equipo. E insisto, con las bajas, con los hombres que se han ido, con algún fichaje que no acaba de sumarle, con los problemas defensivos, una vez más este hombre vuelve a maximizar todo lo que toca. El entrenador, y te doy la razón en lo que me decías el otro día, al entrenador tengo que darle un 9,5 una vez más a Pellegrini. Dirección deportiva y club, a lo mejor su nota baja, pero la del entrenador sigue sin bajar del sobresaliente.
Yo dándole a Pellegrini un 9,5, como tú dices, por todos los problemas que ha tenido, yo creo que el Betis es bastante peor que el año pasado, la verdad. Creo que son, perdóname, que sabes que no me gusta corregir en público, pero no son 2 puntos con el sexto, sino 3, Oliva.
3, perdón.
3 puntos. Con el sexto.
Hace bien en corregirme, cuando el dato es erróneo, hace bien en corregirme.
Con el séptimo sí que es verdad que son 2 puntos, pero el Betis lleva 6 puntos menos que el año pasado. 6 puntos menos que el año pasado. 8 goles más encajados en Liga. Ya ha perdido un partido también en la fase de grupo, que es verdad que va líder del grupo, pero señores, Sparta de Praga, Aris de Limassol y Ranger. O sea, es que el Betis le ha tocado un grupo que todo lo que no sea pasar como primero, evidentemente pasar ya está muy bien, pero que lo que no sea pasar como primero sería una auténtica sorpresa. Y a mí me parece que el Betis está vulgarizándose un poco en cuanto a su juego, que ha pagado un bajón importante, que eso se ha visto reflejado en los resultados, porque es verdad que lleva 7 partidos sin perder. Ojo el Betis, que solo ha perdido con el Athletic Club y el Barcelona, pero que esta vulgarización del juego que ha tenido pues le ha llevado a empatar con equipos de la parte de abajo de la tabla, con los que incluso con casi todo se ha ido poniendo por delante del marcador y no ha sido capaz de mantener las ventajas, y el partido de ayer lo saca con muchos apuros y incluso teniéndolo en peligro casi hasta el final. Y bueno, pues sí, pues está haciendo un milagro Pellegrini, porque yo creo que el bajón de nivel tiene que ver con los asuntos de la planificación, las lesiones, y también el entrenador, que durante bastante tiempo ha tenido y está teniendo a jugadores por debajo de su nivel, pero que yo me parece que no está reñida una cosa con la otra, Oliva. Uh-huh. Ha bajado el nivel del equipo, pero también ha bajado el rendimiento. El rendimiento, ¿no?
El juego no es bueno, eso es evidente. La primera parte de ayer del Betis es muy mala. Luego la segunda mitad...
Lo digo ahora que ha ganado, ¿eh?
Sí, sí. Le va metiendo intensidad y en este tipo de partidos te vale con alguna pincelada para sacarlos adelante porque tenemos que mirar también el nivel bajo del rival de ayer. Pero yo quería un poco contextualizar esto, Víctor, y escucho también tu primera reflexión teniendo en cuenta ese bajón que todos entendemos que hay en la plantilla... Fichajes que no han aportado, problemas en el eje central de la defensa y, sin embargo, tiene a tiro Europa 3 puntos y en la Europa League más o menos el asunto está ya encarrilado con este triunfo de ayer por la tarde. No sé si te parece a ti, Víctor, que aquí hay más margen de mejora con lo que tiene actualmente o que este va a ser un poco... el caminar del Betis en los próximos 2 meses hasta el parón.
Es que yo soy ya hombre de fútbol, querido Oliver.
¿De laboratorio y de fútbol?
Sí, vamos a ver.
Es ¿y que, de ordenadores?
Sí, 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 sí. Además, os tengo que corregir, ¿no?
Ya... O otro que viene a corregir. Adelante, sí, sí, sí. Fernando.
Me parece bien.
Es que cuando yo hablo de los 10 partidos, esperar los 10 partidos y demás, ustedes os ríais. Pero es que,
a veces lo aplicas y otras veces no.
Claro, claro.
Por eso.
Hombre, cuando es evidente, no. Cuando es evidente, pues no se aplica. Pero lo que no se puede estar, y lo decía el otro día también en el caso del Sevilla, lo que no podemos, creo, lo que no podemos hacer es un análisis después de cada partido global y definitivo. Es decir, yo no sé, o sea, las sensaciones, pero es que volvemos otra vez a las sensaciones. Vamos a esperar por lo menos a las entrañables fiestas navideñas para hacer una valoración global.
Pero no, ¿usted da sensaciones, determinadas sensaciones el Betis?
No, bueno, sí, claro, las sensaciones sí.
Por ejemplo, me gusta menos cómo juega.
Tenemos ya bastantes elementos de juicio, sino
a mí ni me está gustando mucho cómo ataca.
Claro, es que tenemos ya bastantes partidos analizados.
Sí, pero
puntualmente
es que tú me preguntas...
muchos partidos analizados. Y podemos ir ya globalizando, por ejemplo, que el arranque del Betis es muy justito,
eso
que
es
el equipo va muy justito,
eso es evidente.
Que no da la sensación como el año pasado de que los partidos le van a caer siempre de su lado por calidad individual, sino que ahora los partidos están mucho más en el alambre.
Oliva, Víctor, yo hablo muy justito para ese objetivo de meterte en Europa, de crecer en la Europa League, de ir a por la Copa del Rey. Sí. Y de, yo no estoy hablando de que el Betis que sea un desastre, que vaya a bajar...
No, que va muy justo,
que
va muy justo.
Para un objetivo ambicioso me parece que está el Betis un poquito vulgarizado, la
es
verdad.
Es evidente, si es que eso es evidente, si es que hay que solo que aplicar el sentido común. Ahora, a esa pregunta complicada de Oliva de ¿creéis? Pues yo no sé si el equipo ha llegado al tope, si el equipo va a tener un poquito más de crecimiento, no lo sé. Si estoy de acuerdo con vosotros. Sí, estoy de acuerdo con vosotros y yo lo digo hace tiempo que a mí me parece que el Betis es peor que el de la temporada pasada y el anterior. Me parece, porque tú te pones a contar jugadores, Alex Moreno, Canales, Fekir, la mejor versión de Carballo, Joaquín, Juanmi, que es que no olvidamos de O'Reilly, Juan Miguel.
Luis Felipe.
Es decir, a mí me
son
parece...
Son 6-7 piezas,
bueno, a mí me parece que el equipo es peor.
Se han ido cayendo en apenas un año, ¿eh?
Claro, que el equipo es peor. Ahora, el partido de ayer del Betis fue malo, pero la Europa League... Es que la Europa League, a mí me gusta mucho la Europa League.
Pero en esta primera fase lo hemos visto mucho, Víctor, es muy así, ¿eh?
Claro,
son partidos un poco feos, que tú tienes que sacarlo y ya está.
Por eso tiene mucho valor
el triunfo.
Claro, y la Europa League no tiene nada que ver con la Champions, que el primer partido te encuentras con el Arsenal. ¡Pum! El leñazo. No. La Europa League es un trabajo de maratón, lo hemos visto en el Sevilla, pero es muy complicado, ¿eh? Ganar la Europa League y llegar lejos, y eso lo sabe el Betis, es muy complicado, porque tú vayas a Chipre y después vas a Albania, pero allí hay que ganar. Y el Betis hizo ayer un partido para no ganar, ¿eh? Si el balón en vez de Gomis da en el palo, entra... A lo mejor estamos hablando ahora mismo de otra cosa. Porque
es un partido que se resume en 30 segundos, Víctor.
Pero yo no voy a esos detalles, porque también el Sevilla, que ha sido campeón 7 veces de Europa League, ha tenido que tener durante la competición un par o 3 de detalles para llevarse el campeón. Pues imagínate el año pasado con el Manchester, 2 goles en propia meta, ¿no? Por ejemplo, del Manchester. Yo voy más a la sensación, Víctor, general.
A mí es que me gusta la competición. Claro, no, la sensación es evidente, ¿no? Es evidente, y sobre todo a mí hay una sensación, algo que no me gusta, que es que cuando las cosas no salen bien, el equipo va a llegar muy cansado a Pamplona, el calendario está... No, hombre, usted, es que el Betis tiene que acostumbrarse a jugar jueves, domingo. Es que ya ese salto lo ha dado, ese discurso ya no, ese discurso sí, no ya
debe
me
ir
vale.
hacia atrás, no puede ir hacia atrás,
¿no? No puede ir para atrás.
Tiene que ir con alegría,
Europa
con
no
Betis,
puede molestar, domingo, claro, sí, exactamente, sí, sí. Exactamente. Sí. Creo que ahí es donde está el salto del Betis. El salto sí. del Betis de decir, no, hombre, usted, jugar al fútbol no puede ser una molestia. No me hablen de Pamplona, no me hablen de Pamplona. Y ayer, bueno, pues ayer es verdad que el partido a mí no me gustó nada. Estuvo en el borde del precipicio, hay jugadores que están absolutamente fuera. Luis Enrique todavía mal. Lo estamos esperando, ¿no?
Voy a entrar en ese capítulo, si os parece, Víctor, Andrés, sí, de algunos propios, nombres sí. propios del partido, porque en lo positivo vamos a coincidir todos, ¿no? Gran nivel de Pechela. Bien que secundado medio campo por Guido y las arrancadas de Adde. Y el acierto del gol de Ayoce, que está ahí, que tuvo dos o tres, acierta en una, pongamos también a Ayoce en la foto de lo positivo. De todo lo demás, el problema de los laterales, del segundo central, que es un parche y que hace lo que puede más Roca allí. El nivel de los centrocampistas creativos, el nivel, como ha dicho Víctor, de Luis Enrique, el nivel de los delanteros.
Claro, que...
¿Qué nivel? Los datos, mira, ayer les copiaba los datos que ofrecían los compañeros de Movistar tras el partido. William José y Ayoce, tres goles cada uno en lo que va de temporada. Lo de William José ya son de septiembre, del mes de septiembre. Ayoce, tres goles con el de ayer de Europa. Borja Iglesias, cero goles en 420 minutos.
No, lo, en 10 partidos que ha participado, 11 con el de ayer, 0
sí.
goles.
Sí, sí.
Algunos de titular, piensa en los que ha salido de suplente y titular, Oliva, sí. 0 goles. William José, los 3 goles de septiembre, pero es que ya hemos vuelto al William José, que si el Betis tiene 5 oportunidades de gol en el partido, él no tiene ni una.
Sí, muy apático.
Ni una.
Muy
apático. O sea, ya no se pone ni de gol. Siquiera. Los delanteros del Betis a mí me dan la impresión que cuando ven venir la pelota corren para otro lado. Es la impresión que me da cuando estoy en el terreno de juego. Y voy a decir una cosa, creo que si la prioridad era firmar un central, que la ha firmado el Betis con Sócrates y que quiere otro en enero, en este plan debe ser la misma, después de la llegada de Sócrates, la misma prioridad incorporar un delantero centro en el mercado de invierno. Porque bueno, con problemas atrás y con delanteros que están ofreciendo este nivel, es imposible mantener la pelea por Europa.
Esto es lo que pretendía Pellegrini, pero en verano. En invierno va a ser muy difícil, ¿eh?
Como dicen en los protesto.
Levantan la mano,
usted,
¿no?
Que el juez, toga, ¿no? Protesto. Sí. Es decir,
adelante.
Protesto, Oliva.
Adelante, tiene usted la palabra.
Como abogado, vamos a ver, Andrés, no te permito delante mío bajo ningún concepto que entremos en esta demagogia de, mire usted, ¿dónde va a fichar un delantero? Con William José, con Ayoce, ¿cómo? Con Borja Iglesias y con el límite salarial ya sobrepasado.
¿Cómo que dónde? Tendrá que traer alguno cedido.
Pero bueno, pero es que no puede.
Algún jugador cedido en el mercado de invierno.
Pero si no
quiere
puede.
Si se quiere meter en Europa, pero, o el entrenador recupera el nivel de Borja Iglesias.
Si no puede traer otro delantero. Pero si
logra alguna venta, ¿no? Claro. De William José a México, bueno, claro, o de claro. Panda, y puede darle una vuelta. Pero que no está mal tirado lo que dice Andrés. Oye, si puede... Que es difícil.
Ya, pero si puede, no.
Si
pero
puede, que es difícil.
Estoy diciendo que tiene un problemón arriba.
Debería dar una vuelta al ataque.
Claro, pero hay que hablar de realidad, que diría don Manuel. Pero que eso no lo digo yo, que eso lo dice don Ángel, que aprovecho para ponerme de pie, ¿no? Cuando hablo de don Ángel. Eso lo dice don Ángel, es decir, bueno, el otro día lo dijo, bueno, hemos fichado como buenamente hemos podido para reforzar el fichaje del central.
Y porque de la parte de atrás ni hablo. O sea, ha venido Sócrates, que ya dice la gente, mira, tiene mejor pinta la defensa con Sócrates y Pecela, pero Pecela tendrá que descansar, ¿no? O sea, ha venido Sócrates, que imagino yo que lo que hará el entrenador es poner a Pecela, que no tiene otro, en Liga Europa, y después vamos a ver a Sócrates con Chad y Riad de nuevo en el centro de la defensa del Betis, con Abner o Miranda en la banda izquierda, con Aitor Rival o Bellerín, que esperemos vuelva pronto Sabalí. Ahora mismo estamos hablando de defensa, si no es por Pecela, de nivel de segunda división. De segunda división, prácticamente. Y hay que arreglar eso con otro central y hay que arreglar, evidentemente, la parte de arriba. Que, sí. Y después sí que es verdad, Oliva, que esto sí, Carballo no puede estar al nivel que ha estado anteriormente. Parece que ayer estuvo un poquito mejor. Abde, no era normal que el entrenador le dé 800 partidos a Rodri, a Luis Enrique, y que no pusiera a Abde, porque se ve que Abde con confianza es mejor que los demás. Y el entrenador tiene también que recuperar ciertos niveles de algunos jugadores. Pero el entrenador está de 9, 9 y medio.
Dentro de esta discreción con la que está jugando el Betis al fútbol, yo lo que veo incluso es una metamorfosis en el Betis en ataque. O sea, en defensa tiene un problema individual, un problema de calidad individual de los jugadores. Pero en ataque ha dejado de ser un equipo combinativo, un equipo que combinaba, que llegaba, que triangulaba, que llegaba mucha gente al área, para ser un equipo de carreras. Una carrera de Ayoce, uno contra uno, 5 o 6 carreras de Adde, varios uno contra uno de Luis Enrique, aunque no está afortunado. Ha dejado de ser un equipo que llegaba con la pelota a ser un equipo que va muy directo, que va con muchas carreras, y claro, al final depende mucho de la inspiración individual de determinados jugadores, ¿no? Y luego ya tiene un problema de remate, que hemos explicado, y de presencia en el área realmente muy alarmante. Lo que de momento empieza medio a arreglar es el asunto defensivo. Después del partido a Pellegrini le preguntaban por Sócrates, ya era oficial a esa hora de la noche, después del partido de Chipre, el fichaje del central griego. Y quiero que escuchéis, Andrés Víctor, esta reflexión,
vamos a ver,
porque ha llegado Sócrates. Pero atención a lo que dice sobre las necesidades de centrales y de defensas que Pellegrini entiende que había en la plantilla y habían hablado. Este es Pellegrini valorando el fichaje de Sócrates.
Importante, así que creo que era indispensable, como dije, porque estamos, como se dice, jugando mucho con la suerte y no podíamos exponernos a tener alguna lesión más, donde ya en un puesto, antes que se fuera Luis Felipe, necesitábamos otro, con la salida de Luis Felipe necesitábamos dos. Por suerte, como digo, Xavi ha respondido y ahora la llegada de Sócrates nos va a ayudar mucho.
Antes de la venta de Luis Felipe, ya necesitábamos uno,
claro,
y ahora necesitábamos dos.
O sea, porque ya se ha quedado no corta la planificación, Él contaba a Chadirriá como central de la cantera.
Sí, contaba.
Desde el principio. Y o sea, además no lo ha escondido, ¿eh?
Dos centrales. Bueno, no lo ha escrito siquiera, ¿no?
No lo ha escrito, no lo ha escondido. Siempre hablaba, tenemos solo dos centrales, cuando estaban Bartra y Pecela, ni nombraba a Chadirriá, y la obligación la ha hecho por ponerlo, pero él contaba a Chadirriá como jugador de la cantera. Por eso te digo yo que lo que quiere el entrenador es que venga otro central, porque a él le gustaba, además tú lo sabes, el año pasado, Oliva Víctor, rotar los dos centrales prácticamente entre Liga y Europa. Y ahora va a tener que seguir tirando de Chadirriá con Sócrates para una cosa, Pecela para la otra.
Y le sigue faltando uno, para el mercado central. Invernal,
Sí.
Le sigue faltando otro, ha dicho. No sé si quieres apuntar algo más de esto.
Vamos, según Víctor Fernández no debe fichar nadie el Betis, porque el Betis que va a hacer una ampliación de capital.
Protesto.
El Betis que ha vendido por 22 millones de euros a Luis Felipe, que ha vendido a Raúl García de Haro por 6 y pico.
Protesto.
A Canales por 6 millones. Y ahora el Betis no puede traer cedido un delantero en enero y un central.
Tienes razón, sí. Andrés, tienes razón.
No, pero...
Remate usted su última exposición.
No, que como siempre Ocaña tergiversa, que yo no lo digo, que lo dice el club. Que el club dice que no puede.
Es verdad.
Ah, menos mal.
Pero bueno, luego hace operaciones,
Bueno, pues nada, pues sí.
Ha hecho la de Sócrates.
Entonces...
Yo creo que esto del dinero muchas veces nosotros tenemos que informar, ¿no? Y sobre todo hacernos eco de las informaciones que tenemos y lo que dicen los propios protagonistas. Hay dinero, límite salarial rebasado, pero Betis sigue haciendo operaciones,
Sí, Oliva, sigue haciendo
las
operaciones.
Famosas palancas.
Sigue haciendo operaciones porque ha vendido un central de 22 millones. O sea, está jugando en Europa sin centrales y es que tenía que venir porque no se va a poner López Catalán a jugar de central, ¿no? Es que era una cosa que era
evidente. Dicho Pellegrini que estaban jugando con fuego.
Claro,
¿no?
Que era evidente. Ahora, sí. En la delantera, que tiene un delantero de 30 millones de euros, que por Iglesias, que tiene William José, que tiene a Jose, que tiene a Diao. ¿Cuántos delanteros va a tener Betis? 58
delantero
delanteros va a tener
centro Betis. Tiene solo a los dos que han nombrado.
Bueno, nada, pues.
Bueno, señores, hasta aquí cerramos esta primera sesión del día. Vamos a la segunda sesión del día. Tenemos hoy dos. Vamos a ir enseguida ya al partido del Sevilla de mañana ante el Cádiz. Próxima cita del Betis, 12 de la tarde, el domingo. Betis-Osasuna, arbitraje de Manolete, de Sánchez Martínez, con Del Cerro Grande en el VAR. Estoy mirando por aquí que Del Cerro Grande hace el VAR del Betis-Osasuna, pero es que hace el VAR también de mañana, del Cádiz-Sevilla.
Este hombre no tiene suerte con el Betis, del Cerro Grande.
Ah, que no tiene suerte.
Como diría don Manuel, no tiene pues suerte Cádiz, con el Betis.
En Cádiz del Cerro. Tampoco ha gustado del Cerro Grande en el VAR, ¿no? No tendrán buenos precedentes tampoco en el Cádiz. Del Cerro Grande, o sea, termina mañana a las 11, se queda allí, ¿no? Y se levanta el domingo y vuelve a entrar
pero
en la sala.
Pero eso es en Madrid, ¿no?
Eso es el VAR, ¿no? Efectivamente, el VAR, sí, sí. Sí. Allí se queda el Cerro Grande para ser VAR de los dos partidos de los nuestros.
Que no está echando hormigón
Sevilla
el hombre, vamos.
Y el Betis, no, no, que sepamos, no, en las horas libres.
Por hace dos partidos de fútbol. No.
Vamos al partido de mañana. Ha hablado Diego Alonso. Vamos a escucharlo enseguida. Y me tienes que contar algo de amigo personal Manuel Vizcaíno.
Sí.
Magnífico presidente del Cádiz Club de Fútbol.
Sí, ha concedido una entrevista a don Manuel Vizcaíno. Sí. A los compañeros del diario ABC, sí. Y he seleccionado algunas respuestas, sobre todo en relación cuando le preguntan a don José Castro y a don José María del Nido Benavente, y ha sido don Manuel Vizcaíno medroso, y espero que no trincone.
No suele ser, no suele
muy
serlo.
Muy medrosito,
sí.
Don Manuel Vizcaíno.
1:42, vamos
vayan
al partido
llamándolo.
De mañana, Cádiz. Sevilla, en el nuevo Mirandilla, 9:00 p.m, tiene que ganar ya partidos del Sevilla, tiene que ganar.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor, la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor, gabrimotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Este sábado, derbi andaluz en todo lo alto, en el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
En la tacita de plata.
A las 8:30, desde la tacita de plata.
El duelo entre Castro y Manuel Vizcaíno.
Cádiz-Sevilla, con la narración de Isaac Escalera.
No uno, ni dos, ni tres, ni cuatro.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queraltó, Toyota Hispalcarafe, Coanda Kiocera, Baterías a Domicilio, Ferretería El Bombín, Grupo Aberfácil, Gabri Motor y Parking Imagen.
Tiempo de derbi andaluz. Tiempo de juego con los números uno del deporte sevillano, dirigidos por Rafael Almansa.
Y la verdad es que les invitamos a que se queden con nosotros.
Y el domingo, Betis Osasuna.
Porque el Sevilla gana en Cádiz. Bueno, pues que evolucione en el país.
La 1:44, así viene la jornada del fin de semana. Se abre mañana, jornada número 11 del campeonato. Sitúense, queridos compañeros, jornada 11 de Liga, jugado el Sevilla 9 partidos, tiene todavía pendiente el del Atlético de Madrid. Su rival, el Cádiz, ha jugado los 10, los dos tienen ahora mismo 9 puntos. El Cádiz, ahora estaremos con Rubén López, con la última hora del Cádiz, lleva 6 partidos sin ganar, 2 puntos de 18 posibles. Hizo un buen arranque de temporada, pero se ha estancado y anda en un momento delicado el Cádiz Club de Fútbol y parece una visita que puede ser propicia, como diría tu amigo Fernández, para que el Sevilla
gane
partidos porque solo ha ganado 2 de 13 en lo que va de temporada. Ahora estamos con esa interesante entrevista de Manuel Vizcaíno a los compañeros de ABC, pero vamos a meternos de lleno en el partido. Me decías que a falta de que tengamos la lista de convocados para el partido de mañana, ¿ha desvelado Diego Alonso alguna baja de cara a mañana o no?
No, bueno, muy rápido porque Ocaña se ha comido prácticamente todo el programa y vamos, la lista a las 6 de la tarde, la lista va a ser, ya esto se ha acabado ya de que venga un entrenador y diga la lista a las 2 de la mañana, una hora antes, eso es de equipo menor.
Sí.
Eso se ha acabado, la lista se da un día antes. Y eso habla de que hay que tomar determinaciones y no darle la llave del club a cualquiera que venga. Y
a Lopetegui le dieron hasta las claves del ordenador para subir la lista.
Yo ponía el despertador a las 3 de la mañana, sí. A las 4 y cuarto y a las 5 y media de la mañana.
Lopetegui montaba el equipo en el avión sin haber dado la lista de convocados.
Sí, bueno, hemos tenido viajes lo que hemos ridículo. Tenido que ponerlo en la escalerilla a mirar los jugadores que entraban.
Ridículo, absolutamente ridículo de equipo menor. Ya eso se ha acabado afortunadamente, sí. Esperemos. ¿Están todos bien? ¿Están están todos bien. El único que está fuera es Marcao. Ha hablado de Marcao, ha dicho que tiene una lesión pequeña. Se ha vuelto a romper Marcao. A romper, no, exactamente no sé con qué gravedad, pero el caso es que no. Es que iba a dormir mal, dijeron en el club, pero la verdad es que este muchacho pues no tiene suerte y se queda fuera. El resto está en condiciones. Pero vamos a lo más interesante de la rueda de prensa, si te parece.
Sí.
Oliva, porque para mí lo más interesante de todo ha sido cuando se le ha preguntado por En-Nesyri Luke Bakayoko. Lo más interesante es lo que ha dicho de En-Nesyri. Es muy difícil. Hay que escuchar atentamente porque es un entrenador que su intención es acudir a la rueda de prensa a no decir nada. Cada uno
¿Y por dónde iba la pregunta, Víctor? Por contextualizar ahora la respuesta.
Nombres propios.
Y le preguntan por En-Nesyri,
¿cómo
¿no?
está? Claro, En-Nesyri, dificultades para marcar, cuál es el Eso nivel es. De En-Nesyri. Vamos a escucharlo y ahora lo analizamos.
Sí, bueno, con respecto a En-Nesyri, creo que es un futbolista, como usted lo ha descrito muy bien, que es muy solidario a la hora de defender. Y aparte, tácticamente es muy fuerte, es bueno. No solamente es que corre, sino que lo hace de buena manera. Encierra bien, presiona bien, es agresivo. En cuanto al juego ofensivo, creo que es un futbolista que dentro del área es fuertísimo. Fuera del área creo que nos puede ayudar todavía más, tiene margen de mejora y hemos estado trabajando con él para que pueda ayudarnos más en los apoyos, en los juegos. Creo que tiene las condiciones para poder hacerlo, es un muy buen futbolista, así que desde ese lado es tener la paciencia, la tranquilidad de ayudarlo para que se vaya sintiendo cada vez más cómodo. Cada cual, igual cada futbolista, tiene sus características, sus condiciones, y uno debe intentar ponerlo en el mejor contexto posible. Así que
muy muy interesante, ¿no? Lo que dice de En-Nesyri, en parte estamos de acuerdo, creo que en todo, un jugador muy solidario, un jugador que dentro del área es muy, como dicen ahora los progres, ¿no? Muy potente. Yo ahí no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo a mitad. Creo que es potente si la pelota va por arriba, si la pelota va por abajo no es potente.
Maradona con la cabeza, Molnar con los pies, ¿no?
Exactamente, y lo más interesante es que ha reconocido con mucha habilidad que fuera del área tiene margen de mejora, que es lo que se le critica un poco a En-Nesyri. Antes de que salga Ocaña dando voces, que yo quiero hacer una aclaración, creo que es lo que se le critica a En-Nesyri, que En-Nesyri pasa el partido y no la toca. Es que no toca la pelota y fuera del área es un jugador...
Es que no es un jugador combinativo, no tiene calidad técnica para eso.
Claro, creo que no, ahí...
Pero cuando decís esas cosas, sí. ¿Qué queréis decir? ¿Que el Sevilla tiene que firmar un delantero uno de los otros dos que tiene?
Espera. Ve tú como yo sabía, Oliver, protesto. Sí.
Aguanta la embestida, aguanta la primera embestida.
Sabía que ahí se le abre la jaula y sale. Ahora bien, volvemos otra vez a En-Nesyri. En-Nesyri es capaz de hacerte un remate de cabeza espectacular, suma goles, suma 17, 18, 19, 20 goles, que es una cifra importante, que es lo que equilibra otros partidos horribles de él y su imagen queda fuera del área. ¿Que En-Nesyri es un desastre? ¿Es a lo que iba a Ocaña a pararlo? No, para mí no. ¿Que En-Nesyri es un delantero muy interesante? Para mí sí. ¿Cuál es el problema? Que cuando llega la Champions y te tiene que enfrentar al Arsenal y al Chelsea o los partidos importantes, pues no aparece o aparece en momentos muy muy puntuales, y es un delantero que le sirve al Sevilla para otros objetivos menores, pero que en muchas ocasiones la gente tiene ganas de abrir la ventana y tirarse por el balcón. Es que
eso
es
evidente. Te has convertido en un hombre de fútbol, porque estoy de acuerdo contigo en ese análisis futbolístico.
Es que es así, Y ahora abre la jaula para que...
Un segundito, no, simplemente remato. A ver, es que En-Nesyri es un 10 con la cabeza... Y es un 4 con el pie. Al final, nota media... Tú sabéis que soy muy de las notas. Es que los profesores me tienen con las notas frito. Es un 7. Es un notable. Es un notable.
Ahora, que tiene que jugar. Tiene que jugar siempre.
¿Es el mejor de los tres para ti?
Tiene.
Por delante de... Bueno, Rafa Mir creo que sí, que le gana la batalla. Sí. Y Mariano, claro. Mariano, si jugara con más regularidad, a lo mejor podría haber debate.
Claro,
¿no?
Pero esta historia de tu amiguito...
Que sí es el mejor de los tres.
Claro,
preguntas en serio.
Pregunta,
que Mariano ha jugado dos partidos en cuatro.
Claro, no, que digo que es el mejor, porque Mariano no lo podemos medir.
Claro, ahí estoy de acuerdo con Ocaña, porque
cuatro años, dos partidos, y preguntamos si es Nesiri el mejor de los
no,
tres.
No, no, no he lanzado la pregunta, me la he guardado.
Claro, el argumento de tu amiguito de Tomares, ¿no? Es que Mariano es el mejor, pero bueno, claro, y si yo tuviera el cuerpo de Pepe Remero, el mejor del mundo entero, y midiera 1,90 y el pelito así, pues sería un espectáculo, pero claro, pero es que no.
Oye,
claro,
¿y pensáis
es
que Mariano se puede
que tiene
trabajar?
Condiciones, sí, pero es que no juega nunca.
Sí, claro, no juega nunca. Claro. Por cierto, ¿mañana juega en Nesiri? ¿O en Nesiri va a variar?
Mañana juega
Nesiri,
si
se está
claro.
jugando la vida el entrenador,
claro,
tendrá que poner al mejor delantero que tiene con diferencias, claro, que
bueno,
por cierto...
Es que, claro que juega en Nesiri.
Mira, sí. Dentro de las limitaciones que tiene Nesiri, yo creo que es un delantero de más nivel de lo que decís. Su cifra de goles no es un delantero de 6 para mí. Para mí es un delantero de 7,5, 8.
Es un notable.
Por
un
lo
notable,
menos.
Un notable.
Un 8.
Sí, sí.
No es Canute, no es Luis Fabiano, evidentemente, pero es un jugador de un 8, 7,5, 8 con esa cifra de goles todos los años. Menos
sí buena,
vistoso, que no sea combinativo totalmente, el entrenador lo ha dicho. Pero, y por supuesto, el otro debate sí que no, de los tres, hombre, es que es el mejor, con diferencia.
Avancemos, Luque Bacchio por la derecha.
Ahí está.
Bueno, no acaba de funcionar.
Bueno, pues,
no,
pues,
Diego Alonso.
Pues el licenciado Alonso os da a todos una lección. Escuchen.
Que Dodi es un futbolista que puede jugar prácticamente en tres posiciones en ofensiva, puede jugar por derecha, por izquierda, inclusive también puede hacerlo de. Como segunda punta o media punta. Antes de llegar aquí a Sevilla, en la mayoría de los partidos que él jugó, lo hizo siempre por banda derecha. De hecho, el partido previo a Madrid que él juega en selección, lo hace jugando por banda derecha y marcando un gol, entrando en diagonal. Así que no creo que sea un inconveniente para él jugar en esa posición. Yo creo que lo que nosotros debemos hacer es, evidentemente, hacer que el futbolista pueda ir encontrando los caminos, los espacios que nosotros buscamos, y que también lo ayudemos a que su mejor rendimiento entre todos se pueda aprovechar, ya sea jugando por banda derecha o jugando por banda izquierda.
Anda, ahí llegáis vosotros, tu amiguito de Tomares, el del país, con las gafitas.
¿Me quieres traducir qué ha dicho diciendo que puede jugar por tres
no,
sitios?
No, que le estáis criticando a este hombre.
Es que lo está haciendo, es que para mí está eligiendo mal el sitio de Luque Bacchio. Y el de Ocampo, es que al final creo que tiene cambiado los extremos.
Pero que le estáis criticando a este buen hombre, sí, que pone a Luque Bacchio por la derecha y ha cogido el blog de notas y dice, mire usted, es que este hombre ha jugado más por la derecha que por la izquierda y viene de Bélgica de marcar un golazo jugando por la derecha. ¿Y ahora qué dice usted, José Manuel Oliva?
Nada, que creo que está equivocado el entrenador. Insisto en mi argumento. Bueno, pues, 11 para mañana antes de ir con Rubén López y la entrevista de Vizcaíno.
Tengo muchas dudas.
Oye, lo del laboratorio no.
Sí, mira. Le preguntan por... Bueno, es que la pregunta de vuelve a repetir equipo no lo descarta. No lo he descartado. Y va a ser mucha tralla para los veteranos. Para los veteranos, querido Ricardo, veteranos cambios.
Yo no soy de los que mira el DNI para poner un jugador ni para arriba ni para abajo, ¿no? Jamás. Si hay un chico joven que la rompe, jugará. Y si hay un jugador que tiene edad y está bien físicamente y está en condición y juega bien, tampoco tengo problema. Para mí eso no es un limitante. Después evidentemente hay estrategias que uno puede asumir, ya sea a nivel táctico, que puede jugar un jugador u otro dependiendo de las características que pueda llegar a tener, y después evidentemente también hay estrategias para poder dosificar a los futbolistas y poderlo mover, rotar, para que las lesiones, si las rotaciones las hagamos nosotros y no las lesiones. Pero como dije anteriormente, tenemos un laboratorio muy grande, tenemos mucha información. Y estudiaremos hasta el final los futbolistas, lo esperaremos y después, evidentemente, que tomo la decisión de quién juega y quién no, voy a ser yo.
¿Tú decías que me lo había inventado, Caña?
Tenemos un laboratorio muy grande.
Sí, lo he dicho en titulares, para mí ha sido el titular fundamental.
Si cambia tres, muchos cambia, Oliva, te lo digo.
Sí, yo creo que no va a cambiar poquito.
Cuidado,
a ver qué hace mañana el Cádiz, que está en dificultades. Rubén López, COPE Cádiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Pero, ¿qué tal? Muy buenas.
2-18, no ganan los 6 últimos partidos. Con bajas, ¿qué le pasa al Cádiz de don Manuel Vizcaíno en este tramo?
No gana desde el 1 de septiembre al Villarreal en casa. Esa fue la última victoria, señor Oliva, desde el Cádiz. nada más y nada menos. Pues, ¿qué le pasa? Hombre, realmente los dos últimos partidos son difícilmente analizables, porque si te quedas en el minuto 10 y en el minuto 20 con uno menos, sí, pues tú me dirás, ¿no? Ante el Girona en casa, el Cádiz en el 12 ya estaba sin Darwin Machi en el campo, tuvo que reconfigurar todo el equipo, y aún así en ese partido ante el Girona, el Cádiz dio la cara y aguantó y ganó el Girona prácticamente con un tiro a puerta, pero el otro día en Valencia, en Mestalla, es que empiezas con la caraja, empiezas perdiendo en el minuto 2 y encima en el 20 otra vez te vuelves a quedar con 10 por una roja muy clara de Robert Navarro. Entonces realmente si quitamos un poco del análisis esos dos partidos que al final han sido con derrota y los englobamos con los otros, pues es verdad que el Cádiz realmente no está tan mal en cuanto a más que en cuanto a sensaciones y juego, pero 100 puntos lógicamente es demoledor el dato, tú lo has dicho, ¿no? Son 2 de 18 y el equipo, el buen inicio que tuvo hasta el primer parón de septiembre, pues se ha fumado porque de sumar en los primeros 5 partidos 9 puntos a ahora solo 2, pues evidentemente el equipo le está pasando factura el hecho de no cuajar buenos partidos, partidos completos, tiene bajas importantes que han hecho también que el equipo sea algo más débil, sobre todo sin Luis Hernández en la defensa y sin Fede San Emeterio, y entre eso, las expulsiones y que hay momentos de desconexión y desconcentración, pues ha hecho que el equipo ahora mismo haya entrado en barrena y que mañana necesite ganar como sea ante un Sevilla que se le da mal, al Cádiz de Sevilla se le da mal, las cosas como son.
Sí, me decías que mantiene la baja de Luis Hernández, central titular de San Emeterio, sí, de Momo todavía, para el partido de mañana, que recupera a 2 que estuvieron sancionados, Alcaraz, que es importante, y también a Darwin Machi. Muy rápido, Rubén, ambiente para mañana, se espera mucho aficionado del Sevilla en la grada, está todo vendido, ¿cómo está el asunto?
Ambiente muy bueno, como siempre, se van a esperar aficionados del Sevilla, como siempre, en las gradas de Carranza, en Mirandilla, va a haber una previa con pescadito frito, DJ, una cosa de locos que se inventó el Cádiz de años. Sí,
pescadito
sí.
Y carnavales, lo que a mí
a
me gusta.
A las 7 de la tarde, pescadito frito.
Y carnavales, lo que a mí me gusta.
Y porque no hay albero, que si también echamos albero para que tú vengas.
Pescadito y carnavales, que es lo que a mí me gusta.
Claro.
Hay un pedazo de fiesta que ha preparado.
Montamos albero y montamos una caseta de feria. También.
Yo veo el albero y salgo corriendo.
Rubén, mañana te veo allí en el nuevo Mirandilla. Un abrazo.
Venga,
grande.
Un abrazo a todos. Adiós.
Vizcaíno en ABC. Sí. ¿Qué te ha llamado la atención, Víctor?
Mucho.
Verá tu Vizcaíno ahora, ¿verdad?
Mucho. Bueno, ha dicho una cosa, le preguntan por el estadio, ¿no? Bueno, toda la hojana esta del Cádiz y demás, esa la vamos a evitar. Pero le preguntan por la remodelación del estadio y dice Vizcaíno, tengo mi opinión sobre eso, pero no la voy a dar. La capacidad del nuevo estadio del Sevilla es algo que le corresponde decir a los accionistas, dirigentes y abonados sevillistas. Es que Vizcaíno, en este caso, opina lo que yo, que hay que hacer un campo más pequeño aún. Hay que generar demanda. Un campo de 50.000, 55.000, yo creo que eso no tiene ningún sentido. Hay que hacer un campo de 40.000 y cerrado, que cuando llueva no te mojes, y con unos monitores de la prensa. Eso estaría bien,
y que la gente no se moje,
y que más todavía. Eso. Sigo. ¿Cómo está su amigo del Nido? Ha vuelto a solicitar una junta. Tampoco me gustaría opinar, dice Vizcaíno. Entonces, ¿de qué va a opinar usted, señor Vizcaíno? Y menos en esta semana de partido contra el Sevilla. José María está muy bien. Es mi amigo. Es el mejor presidente de la historia del Sevilla. Le deseo lo mejor. Aunque mañana nos vamos a encontrar uno contra otro, a muerte, tal y cual. Se vienen cambios en la directiva del Sevilla, con Del Nido Carrasco como sucesor de José Castro. Sin entrar en detalles sobre la situación actual de la dirigencia del Sevilla, con Pepe tengo una relación personal de amistad, como la he tenido siempre. Creo que ha sido injustamente tratado muchas veces. Muy interesante esto.
Muy
creo
que ha sido de Don Manuel.
Injustamente tratado muchas veces, pero quiero pasar página. Víctor Horta, por presupuesto es un equipo que está pensado para estar más arriba que lo estará. No me meto en las decisiones deportivas que se han tomado. Para eso hay que estar encima de los contratos que había, como estaba el mercado para ese nivel de fútbol. Es decir, que aquí todo el mundo es bueno para el señor Vizcaíno. Es bueno Del Nido, es bueno Horta, es bueno el pescadito.
Está menos incisivo, ¿no? Está menos incisivo en el
micrófono. Yo lo he visto.
Copiado la entrevista del año pasado, ¿eh? Sí, os mandan un saludo desde la Peña de la Lotería, ¿eh? Que preside mi querido Antonio Salva, ¿eh? Que se vayan poniendo al día, por cierto, los señores.
¿Está aquí el maestro?
Sí, está la Peña de la Lotería en un gran momento. Anoche estuvimos en un gran sitio, por cierto. Os recomiendo La Niña Pérez. Cerveza y tapitas aquí en el Viso.
¿La Niña Pérez?
Sí, así se llama. Y ahora las noticias, señores.
Y yo me voy al laboratorio.
Adiós.